Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Estimadísimos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Como todos los días, los saludamos desde los estudios, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, por supuesto, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, buena información, bastante bien nutrida, bien documentada, comentarios, noticias tanto de Cuba como fuera de las fronteras y, por supuesto, como siempre, nuestras acostumbradas secciones y segmentos. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, las esperadísimas notas culturales a cargo de mi querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación exactamente los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 14 de enero de 2022. 23 menores de edad cubanos enfrentan largas sentencias de prisión por sumarse a las protestas de julio. El líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, sigue aislado, enfermo y sin atención médica en prisión. Violador de derechos humanos del régimen sirio recibe cadena perpetua en Alemania. Esto también les va a pasar a los colaboradores del régimen cubano. Voces de Cuba. Declaraciones del opositor Guillermo Fariñas tras ser interrogado y amenazado en Santa Clara con ser arrestado de nuevo. Latinoamérica al día. RTVC Colombia. Ecuador entregó a Colombia un nuevo informe sobre turbios negocios de Aleph Saab, testaferro de Nicolás Maduro. Voz de América. Desesperanza entre los jóvenes nicaragüenses por nuevo mandato de Daniel Ortega. Mirada al mundo, Voz de América. Rusia amenaza con enviar fuerzas militares a Venezuela y Cuba. Voz de América. Estados Unidos toma nuevas acciones para responder a la variante Omicron. F. España aprueba otra dosis de la vacuna contra el COVID para mayores de 18 años. Euronews, el jefe de defensa de Lituania advierte que el riesgo de guerra en Europa es el más alto desde 1945. Euronews, un tribunal de Alemania condena a cadena perpetua a un ex coronel del ejército sirio por crímenes contra la humanidad. Euronews, el gasoducto ruso Nord Stream 2 dependerá de lo que suceda en Ucrania. Ciencia y técnica. Voz de América. Portugal explora la energía renovable mediante colectores eólicos flotantes en el mar. Notas culturales. En literatura, Los hijos de la diosa Huracán, de la escritora cubana Daina Chaviano. En cine, la segunda temporada de la serie The Witcher cumple expectativas. Y en la música, Ringo Starr estrenará un libro de fotos e historias inéditas sobre su tiempo en los Beatles. Deportes. En el fútbol, Athletic de Bilbao derrotó al Atlético de Madrid y discutirá con el Real Madrid la Supercopa de España. En las Grandes Ligas, la Asociación de Jugadores y las Grandes Ligas se reunieron de forma virtual el jueves en busca de un nuevo acuerdo laboral. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. 23 menores cubanos serán juzgados por participar en protestas por la libertad de la isla. Al menos 45 menores de edad fueron arrestados en julio cuando la población protagonizó un levantamiento cívico que terminó con más de 1.355 personas detenidas. De estos, 14 menores han cumplido prisión política y hay reportes de niños de 12, 13 y 14 años internados en escuelas de comportamiento. 12, 13 y 14 años. Son niños. Esta semana comenzaron los juicios en contra de 4 menores de 16 y 17 años en Holguín, los cuales pudieran ser condenados a 15 años de privación de libertad por sedición, mientras que otros menores se enfrentarán penas de hasta 18 años en los próximos meses. Como ustedes saben, la sedición por parte del régimen comunista también puede acarrear a la pena capital. Las madres de los menores presos políticos, muchos de los que han permanecido largos periodos de tiempo incomunicados, han denunciado amenazas y falta de asistencia médica en prisión. El Directorio Democrático Cubano exige a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos que denuncien las serias violaciones que están ocurriendo en Cuba en contra de niños y pide a los gobiernos democráticos e inversionistas extranjeros que den pasos contundentes contra estos crímenes que comete el régimen comunista castrista. A continuación, el siguiente reporte al que damos lectura de parte del Directorio Democrático Cubano. La comunidad cubana en el exilio y organizaciones de derechos humanos como Cubalex, Justicia, 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han determinado que al menos 14 menores cubanos han estado en prisión política por participar en las protestas masivas del 11, 12 y 13 de julio del año 2021. Esta cifra puede ser mayor, ya que las familias de estos jóvenes tienen miedo a denunciar sus casos. Al menos otros 9 menores de 16 y 17 años han sido acusados de crímenes que conllevan apenas de 4 a 18 años de prisión. Justicia 11J ha documentado que 45 menores de entre 14 y 17 años de edad han sido inicialmente detenidos. 29 fueron liberados, algunos con fianza, y 2 niñas, Gabriela Sequeira, de 17 años, y Catherine Martín, de 17, fueron condenadas en juicios sumarios a libertad con restricciones por 8 meses y 1 año, respectivamente. Y solo se les permite dejar la casa para asistir a la escuela. Gabriela Sequeira ha relatado cómo, durante su detención, un agente de la seguridad del régimen comunista amenazó a manifestantes mujeres con violarlas. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hay 39 cubanos menores de 21 años en prisión preventiva. Leosvani Jiménez Guzmán, estudiante de 15 años, detenido en Artemisa el 11 de julio. No hay información sobre cargos criminales o juicio. Rubén Alejandro Parra Ricardo, estudiante de 15 años, detenido en Holguín el 13 de julio. No hay información sobre cargos o juicios. Brian Piloto Pupo, estudiante de 16 años de edad, fue detenido en La Habana. Es estudiante de la construcción de estructura en el Politécnico René Ramos Latour. Petición fiscal, condena de 16 años en prisión por sedición. No se le ha realizado juicio. William Chenier Ríos Arrieta, de 16 años de edad, detenido en La Habana. No hay información sobre cargos criminales o juicio. Alexander Morejón Hernández, 17 años de edad, detenido en La Habana el 12 de julio. No hay información sobre cargos o juicio. Brandon David Becerra Curbelo, 17 años de edad, detenido en La Habana el 11 de julio. No sé por qué estoy preso. Yo solo grité la verdad, ha afirmado su madre. Petición fiscal, 18 años en prisión por desorden público y desacato. No se le ha realizado juicio. Jonathan Torres Farrat, 17 años de edad, fue detenido en La Habana el 13 de agosto. La seguridad del régimen comunista lo identificó en un video en donde grupos paramilitares y la policía tiraban piedras a manifestantes. De acuerdo con la policía del régimen, Torres recogió una piedra para tirarla a los policías. No hay información de cargos criminales o juicio. Sufre de problemas del corazón, asma y presión arterial alta. Su madre comenzó una huelga de hambre el 11 de diciembre del año 2021. Un agente de la seguridad del estado con el nombre de Robert ha amenazado a la familia y a los vecinos de Bárbara Farrat. Kendry Miranda Cárdenas, 17 años de edad, de La Habana, petición fiscal, 20 años en prisión por sedición y hurto, no se le ha realizado juicio. Lázaro Noel Urguelles Fajardo, 17 años de edad, de La Habana, petición fiscal, 13 años de prisión por sedición y hurto, no se le ha realizado juicio. Nelson Néstor Rivero Garzón, 17 años de edad, de La Habana, petición fiscal, 15 años de prisión por sedición, no se le ha realizado juicio. Roland Jesús Castillo Castro, estudiante de 17 años de edad, de Párraga, La Habana, fue campeón provincial de lucha libre. Desde una temprana edad, Roland y su familia han vivido en albergues. Su madre ha sido arrestada por ocupar edificios del Estado abandonados. Ha sido transferido a diferentes prisiones desde su detención. Fue mantenido incomunicado por 21 días. En prisión, Roland ha denunciado maltratos y se ha infectado de dengue. Roland le ha pedido a su madre mantenerse fuerte, ya que considera que solo ejerció su derecho a la libre expresión el 11 de julio. Durante las manifestaciones, Roland se desmayó cuando un policía le roció gas en la cara. Al reanimarse, el joven continuó gritando en contra de Díaz-Canel y se enfrentó a la policía, quienes comenzaron a tirarle piedras a los manifestantes para contenerlos. 4 días después de ser arrestado, Roland también gritó «Abajo Díaz-Canel», petición fiscal, 23 años en prisión por sedición. No se le ha realizado juicio. Jean-Kier Sardiña Franco, 17 años de edad, de San Miguel del Padrón, La Habana, fue detenido el 11 de julio. No hay información sobre cargos criminales o juicio. Todos estos jóvenes son mantenidos en prisión, ¿eh? No crean. No tienen juicio y están a la espera, pero en situación de presidio político. Emilloslan Román Rodríguez, 17 años de edad, fue arrestado en La Guinera, Arroyo Naranjo, La Habana, el 12 de julio, junto a dos hermanos y un primo. Fue acusado de gritar patria y vida durante las protestas. ¿Qué de crimen tiene esto, por el amor de Dios? Estuvo incomunicado desde el 14 de julio hasta el 2 de octubre del 2021. Petición fiscal, 15 años de prisión por sedición. No se le ha realizado juicio. Germán David Gutiérrez Dueñas, 17 años de edad, fue arrestado en Santa Clara, Villa Clara, el 11 de julio del 2021 durante la noche. No hay información sobre cargos criminales o juicios. También están los juicios de otros 4 menores que no han estado en prisión preventiva, que comenzaron en Holguín, Cuba, el 11 de enero. Estos 4 menores han sido acusados de instigar a vecinos a unirse a las protestas, gritar consignas de contenido contrarrevolucionario que, según el régimen comunista, laceraron profundamente sentimientos patrióticos y de apedrear instituciones del Estado. Keila Roxana Mulet Calderón, de 16 años de edad, petición fiscal, 15 años de prisión por sedición. Ayan Adalberto Jover Cardosa, 17 años de edad, petición fiscal, 15 años de prisión por sedición. Gerald Michel Palacio Román, de 17 años de edad, petición para él, 15 años de prisión por sedición. Ernesto Abelardo Martínez Pérez, 17 años de edad, petición fiscal, 15 años de prisión por sedición. Y también aparte, hay 45 menores detenidos después de las protestas de julio, la mayoría han sido liberados, aunque algunos bajo fianza, pero están en espera de juicios con peticiones fiscales de 4 a 18 años de prisión. Son 45 más adicionales a los que les acabo de mencionar. Madres sufridas pero comprometidas, familias enteras, íntegras, puestas alrededor de estos jóvenes heroicos, familias heroicas, entregadas a la batalla y al combate por la libertad. La única forma como se conquista la paz, la democracia y la libertad verdadera, los derechos. A todos ustedes, el mundo los reconoce como los grandes autores de la gesta más importante de la modernidad en Cuba, el trabajo por la justicia, la paz y la libertad, por la democracia. Adelante, jóvenes, Adelante, mujeres, adelante, madres, adelante, familia, adelante, Cuba. Vamos a la pausa, regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Athletic de Bilbao defenderá el domingo el título de la Supercopa que conquistó en 2021, después de ganar el jueves al Atlético de Madrid en una semifinal que pasó del aburrimiento a la electricidad y pasión del desenlace. El Athletic venció 2-1, remontando en 4 minutos el gol de los colchoneros, uno a propia puerta, gracias a Dianas de Yeray y Nico Williams, quien revolucionó con su entrada a los Leones para acabar con un Atlético que a nada jugó. Nada que ver con el partido anterior entre Real Madrid y Barcelona. El de Leones y Colchoneros fue un partido falto de ritmo, sin velocidad ni prestancia, entre dos equipos que completaron una primera parte tediosa. El 0-0 se mantuvo hasta llegar a la hora de partido, cuando un centro al área del Atlético lo remató Joao Félix de cabeza sin peligro aparente. Parecía que el balón lo podía rechazar Yeray o atajarlo sin dificultades Unai y Simón, pero ninguno fue por el balón, que se estrelló en el palo y entró en la portería tras rebotar en la espalda del portero vasco. Casi sin darse cuenta, el Atlético estaba por delante con media hora de juego para concretar su victoria. Fue entonces que reaccionó el técnico del Bilbao, Marcelino, que hizo un atrevido triple cambio para intentar darle otro ritmo al duelo. Así, de pronto, el Athletic se revolucionó, empezó a dominar a un rival apocado que, tras ser salvado en dos ocasiones por su portero Oblak, recibió el castigo a la salida de un córner que Yeray remató perfecto a la red. Poco después, Oblak salvó un tiro a quemarropa, pero en el córner siguiente, el balón mal rechazado por la defensa fue rematado por el joven Nico Williams a las redes. En apenas 4 minutos, el Athletic de Bilbao le dio la vuelta al partido y dejó tan tocado en la moral a un Atlético de Madrid sin capacidad de respuesta que pudo alcanzar el final del partido con absoluta tranquilidad. Así las cosas, amigos, el domingo Real Madrid y Athletic de Bilbao discutirán el título de la Supercopa de España. Y nos vamos al béisbol. Las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores llevaron a cabo una sesión de negociación por la vía virtual el jueves, retomando las conversaciones en un esfuerzo por avanzar hacia un acuerdo laboral. Se esperaba que la Organización de Grandes Ligas, que incentivó la reunión, presentara una nueva propuesta en torno a asuntos económicos y competitivos que abordara las preocupaciones de los jugadores. Es la primera reunión de esa índole entre ambas partes desde el paro que inició el 2 de diciembre. Las dos partes se habían reunido para tratar otros asuntos en las semanas posteriores al paro, pero no se habían tocado temas económicos. Según una fuente, los propietarios de clubes han estado trabajando en distintas propuestas que faciliten el camino hacia un nuevo acuerdo, y que ya varias concesiones han sido puestas sobre la mesa. Entre ellas están la lotería del reclutamiento que ayudaría a desmotivar perder a propósito en busca de un mejor sembrado en el reclutamiento aficionado. Otras medidas son la eliminación del sistema de ofertas calificadas, el bateador designado universal y un incremento en el salario mínimo para los jugadores más jóvenes. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El líder de la Unión Patriótica UMPACU, José Daniel Ferrer García, recibió el día miércoles 12 de enero la visita de sus familiares en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, al fin. Su hermana Ana Belki Ferrer dijo que el prisionero político se encuentra extremadamente delgado, con problemas de salud y sufriendo aún el rigor del aislamiento. Por su parte, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer, manifiesta que está extremadamente delgado. Les impidieron pasar muchos de los alimentos de las jabas que llevaron. Tampoco les permitieron quedarse con un pomo de tabletas de vitaminas D para los huesos, señaló. Estos medicamentos los mantienen los sicarios de la dictadura bajo su control y en esta ocasión dice Nelva que sí puso los medicamentos en el listado para que José Daniel sepa con cuáles medicamentos cuenta a la hora de que los esté necesitando porque continúa con los fuertes dolores de cabeza. Además, Ferrer García está padeciendo de sangrado bucal permanente, zumbidos ensordecedores en los oídos y explica la hermana del opositor también hace muchos días está presentando un fuerte dolor de muelas y un fuerte dolor estomacal. A pesar de todos estos síntomas, Ferrer García no ha recibido asistencia médica desde que fuera detenido el 11 de julio del 2021, según denuncias de sus familiares. Organizaciones internacionales y el gobierno de los Estados Unidos se han manifestado a favor de la liberación de Ferrer García. El día jueves, el Senado de los Estados Unidos aprobó de forma unánime una resolución en su honor y la de otros activistas de derechos humanos en la isla. Bueno, y para cerrar este segundo bloque de noticias, mis queridos amigos, traigo a colación un ejemplo de qué es lo que va a pasar con todos quienes se encuentran abusando de los ciudadanos en Cuba, todos los violadores de derechos humanos, todos estos criminales de lesa humanidad. ¿Qué les va a pasar? Les va a pasar algo así como esto que les voy a leer a continuación. Un tribunal alemán condenó el día jueves a un ex coronel sirio a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad en el primer juicio mundial histórico sobre la tortura patrocinada por el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Anwar Raslan, de 58 años, fue declarado culpable de supervisar el asesinato de 27 personas en el centro de detención de Al-Khatib, en Damasco, también conocido como Rama 251, todo esto entre el año 2011 y 2012. Buscó refugio en Alemania después de desertar del régimen sirio en el año 2012. Los fiscales lo habían acusado de supervisar el asesinato de 58 personas y la tortura de otras 4.000 en el centro de detención, pero no se pudieron probar todas las muertes. El acusado, que vestía una chaqueta de invierno verde y escuchaba el veredicto a través de auriculares, permaneció impasible mientras se leía la sentencia en el tribunal. Más de 80 testigos, incluidos 12 desertores del régimen y muchos hombres y mujeres sirios que ahora viven en toda Europa, subieron al estrado para declarar durante el juicio y alrededor de una docena también asistieron al veredicto. Esto es, mis amigos, lo que va a ocurrir con todos los violadores de derechos humanos, todos los criminales de lesa humanidad, todos estos elementos infames del régimen comunista cubano cuando esto finalmente termine. ¿Llegará el derecho? Sí, claro que llegará el derecho. ¿Donde quiera que estén? Claro, donde quiera que estén. Todo el mundo va a aplicar derecho sobre la atrocidad y el crimen que estos individuos han cometido en contra de la sociedad civil cubana. Así es, otro criminal tras las rejas, como tiene que ser. Esta vez lo hizo Alemania sobre un torturador y criminal sirio. Así es como van las cosas. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos, mis amigos, en el segmento Voces de Cuba, declaraciones de Coco Fariñas tras ser interrogado y amenazado por los esbirros del régimen otra vez. Voces de Cuba.
A las 10:45 antes meridiano fuimos arrestados y no se nos permitió ir a darle apoyo a los familiares y amigos de los 16 compatriotas, dos mujeres y 14 hombres que están siendo arbitrariamente enjuiciados por el estallido social masivo anticomunista del pasado 11 de julio. Se nos interceptó por parte del mayor Ernesto Jiménez Aparicio, primer oficial de la unidad de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga en Villa Clara, en la esquina que conforman las calles Estrada Palma y Alemán, a unos 150 kilómetros de la sede nacional de Fanto, en mi hogar, y de ahí fuimos trasladados hacia Alopico, donde estuvimos sentados en el cubículo número 7 durante bastante tiempo, para después ser llevados hacia una casa operativa que no sabemos dónde queda, puesto que nos bajaron la cabeza. Y ahí, bueno, se incorporó al interrogatorio el teniente coronel Daniel González Rojas, jefe de la unidad de enfrentamiento de la actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara. Me plantea que no se me iba a permitir que siguiera yendo a ese lugar porque estaba dando clases de subversión. Específicamente estaba dándole clases a las personas que empiezan esta batalla, como son las madres, los padres, las hermanas, las sobrinas, los suegros, de los tipos de agentes que hay, las distintas tácticas que utilizan. Me plantearon que después que habían monitoreado las conversaciones del lunes 10 y el martes 11, el general Jorge Fermín Enrich Pong, jefe de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior, había dado la orden definitiva de que yo no podía seguir impartiendo esos conocimientos. Yo les planteé que, independientemente de eso, yo iba a intentar seguir yendo. Ellos me dijeron que mientras hubiesen los juicios a estos compatriotas, se me iba a arrestar. O sea, mañana seré arrestado nuevamente porque yo no creo que se deba violar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todo ser humano tiene derecho a caminar libremente por su país, y también el artículo 52 de la propia Constitución fraudulenta del año 2019 plantea que uno puede estar en cualquier lugar del territorio nacional mientras que no sea un lugar militar o militarizado. Y nosotros en ningún momento hemos rebasado las cintas policiales que no permiten acceder al Tribunal Provincial Popular.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Tiempo para las noticias de nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Y hoy se conocieron las investigaciones en Ecuador contra Alex Saab. Recordemos, el barranquillero señalado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro.
Integrantes de la Asamblea de ese país entregaron pruebas sobre los movimientos de Saab en Colombia. El expresidente Santos y la exsenadora Piedad Córdoba fueron mencionados.
Integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador viajaron a Colombia y presentaron un documento de 125 páginas con pruebas sobre cómo el barranquillero Alex Saab creó empresas fachada para blanquear o lavar dineros.
la firma de un convenio binacional el año 2011 entre el presidente, o que contó como testigos con el expresidente Hugo Chávez y el expresidente Juan Manuel Santos, fue un punto de quiebre.
Según la investigación de la Asamblea de Ecuador a través de la empresa Fondo Global de Construcción, constituida en Bogotá y con sede en Quito, se movieron grandes sumas de dinero para la exportación de materiales y construir más de 8.000 viviendas prefabricadas en Venezuela.
Esta empresa no exportó una sola casa a Venezuela.
Las pruebas entregadas a Colombia mediante mecanismo diplomático hablan de que parte de los 2.600 millones de dólares girados habrían ido a parar a la campaña electoral de Rafael Correa.
De un acervo documental que no da pie a ninguna duda y que muestra también qué personalidades de la política han estado vinculadas a Alex Saab.
Las pruebas demostrarían encuentros entre Piedad Córdoba y Alex Saab, hoy procesado en los Estados Unidos.
Piedad Córdoba no puede negar que ella ingresó en un avión privado de propiedad de Alex Saab con Alex Saab a Ecuador.
A veces no tienen ningún documento ni ningún argumento contra mí, porque no existe. Llevan 3 años con este cuento.
En Ecuador, la Fiscalía investiga los cuestionados movimientos financieros y los vínculos con Alex Saab. Las pruebas y documentos serán presentados este miércoles ante la Fiscalía de Colombia para que investigue los hechos.
Latinoamérica al día.
Enrique Martínez es uno de cientos de estudiantes nicaragüenses que decidieron migrar a Costa Rica en los últimos 3 años de violencia política. Teme que durante los próximos 5 años de mandato de Daniel Ortega será imposible regresar a su natal Nicaragua.
Esa inseguridad de saber de que vas a regresar y que en cierta manera te van a detener demuestra el nivel de inseguridad que hay en Nicaragua y la inseguridad que existe para la juventud y los diversos sectores nicaragüenses.
Este líder universitario de 23 años formó parte del movimiento estudiantil que demandaba la renuncia de Daniel Ortega, motivo por el cual se declara víctima del Estado.
Como una represalia política por ser un joven crítico que se había alzado en protesta y que había ido en contra de la corriente de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde el Independiente Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, aseguran que en Nicaragua persiste la persecución a los opositores del gobierno. Wendy Flores menciona las denuncias reportadas solo en 2021.
Registramos 307 agresiones. Y de esas 307, una buena parte está relacionada con víctimas que han sufrido actos de tortura en nuestro país.
Algunos diputados oficialistas, como Adolfo Pastrán, insisten en que las protestas contra el gobierno fueron un intento de golpe de Estado.
Los daños económicos que provocó la sonada política, el intento de golpe del 2018.
Mientras tanto, Enrique Martínez decide tomar las oportunidades que le han surgido como exiliado.
Estoy estudiando dirección de empresa en la Universidad de Costa Rica. He aprovechado las oportunidades que me ha dado este país, entre ellas la beca en la universidad.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Información internacional a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Rusia no descarta desplegar personal militar en Venezuela y Cuba para presionar a Estados Unidos durante las difíciles negociaciones que adelantan sobre la situación en Ucrania. La afirmación fue hecha este jueves en la televisión rusa por el líder de la delegación que viajó a Ginebra, el vicecanciller Sergei Ryabkov.
No quiero confirmar o descartar nada. Depende de las acciones de nuestros colegas estadounidenses. El presidente de Rusia ha hablado repetidamente, incluso sobre este tema, cuáles podrían ser las medidas tomadas por la Armada rusa si las cosas van completamente en la dirección de provocar a Rusia y aumentar aún más la presión militar sobre nosotros. No queremos esto. Los diplomáticos deben llegar a un acuerdo.
La presencia de Rusia en América Latina permitiría al gobierno de Vladimir Putin negociar desde una posición más ventajosa, según explicó a La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura.
Están en una negociación muy, muy sensible, muy delicado, de alto nivel, sobre temas de alta importancia en la política exterior de ellos, que es Ucrania. Entonces, las cartas que manejan en Cuba y Venezuela son parte de eso. O sea, si no tuvieran esas cartas, estarían en una posición menos ventajoso según ellos, según Putin, según Rusia.
Una amenaza que, según Umire, es creíble y parte de una estrategia regional más amplia.
Rusia, yo creo que ya está incrementando una presencia en América Latina, no lo va a dejar. Y algún día, cuando es el momento más adecuado, yo creo que sí vamos a ver presencia rusa militar más allá de los asesores y los técnicos.
Frente a esta retórica de Rusia y en respuesta a la Voz de América, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó:
Hemos visto una retórica de escalada en el pasado reciente. Lo que necesitamos es garantizar que creamos condiciones para la paz y la estabilidad en Europa.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La variante Omicron sigue contagiando más de 500,000 de personas en Estados Unidos cada día. Esto cuando expertos afirman que en algunas partes del país ya el brote podría haber alcanzado su pico máximo y ahora empezaría a decrecer. Sin embargo, los hospitales alrededor de la nación siguen abrumados y el presidente Joe Biden este jueves decidió intensificar los esfuerzos para enfrentar este peligroso y altamente contagioso patógeno.
He estado diciendo que mientras permanezcamos en esta pandemia, esta es una pandemia de los no vacunados. Y quiero decir con esto, en este momento, tanto las personas vacunadas como las no vacunadas están dando positivo, pero lo que sucede después de eso no podría ser más diferente.
El mandatario anunció que enviará a los estados más afectados como Nueva York y Nuevo México personal médico militar, además de soldados y guardias nacionales ya enviados para ayudar a los hospitales en emergencia.
Desafortunadamente, mientras nuestras Fuerzas Armadas están dando un paso al frente, como siempre lo hacen, hay otros sentados al margen, y aún peor es que se interponen en el camino. Si no se han vacunado, háganlo. La elección personal nos afecta a todos, a nuestros hospitales, a nuestro país.
Otra cosa, Joe Biden se comprometió a proporcionar a los estadounidenses mascarillas de calidad y pruebas anti-COVID-19 gratuitas a medida que el país ingresa al tercer año de la pandemia. El presidente dijo que ha ordenado la adquisición de 500,000,000 de pruebas de coronavirus adicionales para distribuirlas a los ciudadanos, duplicando una compra previa.
Este mes se estima que realizaremos aproximadamente 15,000,000 de pruebas por día y tendremos más de 375,000,000 de pruebas rápidas en las casas solo en enero. Eso es un gran paso.
Sin embargo, no está claro cuándo estarán disponibles estas nuevas pruebas. Las que fueron adquiridas en diciembre se empezarán a distribuir al final de enero, según la Casa Blanca.
Las pruebas en el hogar, junto con más de 20,000 sitios de prueba en todo el país, ayudarán a satisfacer la creciente demanda a medida que las personas intentan continuar con el trabajo, la escuela y la vida social, a pesar de la rápida propagación del virus. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
España aprueba la recomendación de administrar una dosis de refuerzo a los mayores de 18 años y fija en 2,94 euros el precio máximo de los autotest de antígenos que seguirán adquiriéndose en farmacias. Este precio se ha acordado por unanimidad en la reunión de la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos, órgano colegiado del Ministerio de Sanidad, del que forman parte otros ministerios y las comunidades autónomas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó que esta resolución se publica hoy en el BOE y mañana entra en vigor.
Creo que ante la demanda exponencial, que se ha multiplicado más de por 1,000 la demanda de este tipo de producto, hasta ahora hemos conseguido, que era el objetivo prioritario, establecer el suministro, y una vez establecido este, hemos ido a la regulación de un precio máximo de venta, dado que se trata de un producto de mucha demanda y el interés también de todas las partes para que así sea.
Además, en la reunión de la Comisión de Salud Pública se ha acordado extender la dosis de refuerzo a los mayores de 18 años y reducir el tiempo de espera entre la segunda y la tercera dosis, que pasa de 6 a 5 meses. Desde el Ministerio de Sanidad indican, como pauta general, que tras un contagio se ha de esperar 4 semanas antes de recibir la tercera dosis y siempre que hayan pasado 5 meses desde que se completara la pauta.
El jefe de defensa de Lituania advierte de que el riesgo de guerra en Europa es muy alto y que se ha elevado el nivel de alerta de los militares lituanos. En su intervención tras la reunión virtual del Comité Militar de la OTAN, dijo que la alianza se estaba preparando para varios escenarios, incluida la expansión de la guerra de Rusia con Ucrania hacia el norte. Visto desde una perspectiva militar o a través de los ojos de un soldado, la amenaza de una guerra en Europa es ahora quizás la más alta desde 1945. Una amenaza directa de que puede estallar una guerra considerable o grande. Usted sabe que la historia nos dice que las acciones militares pueden no limitarse a un solo país. Por supuesto, se hace todo lo posible para evitarlo y espero que no ocurra, pero tenemos que estar preparados para lo peor. Así de contundente fue el teniente general Valdemaras Rupšys. Por otra parte, el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, mantuvo una llamada telefónica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Nausėda señaló que las conversaciones con Rusia deben basarse en la reciprocidad y no en ultimátums.
Declaran culpable de crímenes contra la humanidad a un excoronel del ejército sirio. Un tribunal alemán ha condenado a cadena perpetua a Anwar Raslan después de que este supervisara el asesinato de 27 personas en un centro de detención de Damasco entre abril de 2011 y septiembre de 2012. También se le responsabiliza de la tortura de al menos 4.000 personas. Los demandantes tuvieron que describir al tribunal los dolorosos abusos que sufrieron. Puedo decir que me siento aliviado, aunque he tenido que revivir la horrible experiencia una y otra vez, pero al menos ahora ha significado algo. Raslan desertó del régimen sirio en 2012 y obtuvo asilo en Alemania. El agente de inteligencia fue juzgado en abril de 2020. Los abogados de derechos humanos están encantados con el resultado. Estoy tan feliz porque hoy es un día de victoria. La victoria de la justicia. La victoria para las víctimas que pueden estar aquí y para las víctimas que no pudieron venir. Raslan dice que siente pesar y compasión por todas las víctimas. Al menos 60.000 personas han sido asesinadas bajo tortura en los centros de detención de Assad. Esta condena, un alto cargo de su gobierno, no tiene precedente.
La controversia sobre el gasoducto Nord Stream 2, destinado a transportar gas natural de Rusia a Alemania, ha sobrevolado el encuentro entre los ministros de defensa europeos en Francia. La ministra de defensa alemana, Christine Lambrecht, ha advertido en una entrevista en contra de establecer un vínculo entre el oleoducto y la disputa con Moscú sobre Ucrania. Pero el alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, ha tomado distancia respecto a la posición alemana y se muestra partidario de sanciones contra el proyecto si Rusia invade Ucrania. Esta no es una infraestructura que consideremos prioritaria, porque no contribuye a la autonomía energética de Europa. Y claramente, el funcionamiento de esta infraestructura también dependerá del desarrollo de los acontecimientos en Ucrania y de la actitud de Rusia. No puedo imaginar que estemos pensando, por un lado, en imponer sanciones y, por otro lado, en abrir la infraestructura. Definitivamente está relacionado con la situación militar en Ucrania. Es obvio. Borrell ha añadido que si finalmente hay una desescalada con Rusia, entonces la decisión de abrir el oleoducto entre Rusia y Alemania estaría en manos de los reguladores alemanes y europeos. Las negociaciones con Rusia siguen abiertas, pero las diferencias se mantienen, así como la amenaza de un nuevo conflicto armado en Europa. Rusia tiene miles de tropas en su frontera con Ucrania.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Más del 70% de la energía que se consume en Portugal proviene de fuentes renovables. Sin embargo, los esfuerzos por crear y desarrollar nuevos proyectos, como el de estas granjas eólicas ubicadas en la mitad del océano, no desvanecen.
En este momento es uno de los parques eólicos flotantes marinos más grandes del mundo. El proyecto es de 25 megavatios. Cada unidad es de 8,4 megavatios, que es una de las turbinas eólicas más grandes disponibles en el mercado.
Aunque el proyecto busca reducir costos de energía para usuarios y generadores y podría beneficiar a millones de personas, también acarrea perjuicios. Uno de ellos radica en el impedimento a que los pescadores de la zona hagan su trabajo cerca de las granjas en alta mar.
No muchos tenemos autorización para entrar en aguas del país vecino, así que estamos muy limitados. Estamos limitados al sur por los molinos de viento, y al norte por la frontera con España. Por supuesto que esto nos afecta y afectará en el futuro.
Por ahora, el proyecto avanza con miras a extenderse. Ya se ha convertido en ejemplo para que otros países lo repliquen. La idea, dicen los creadores, es reducir costos de energía en todo el mundo, pero sobre todo, descarbonizar el planeta antes de que sea demasiado tarde. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Recuento informativo.
Las esperadísimas notas culturales con mi querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, Daina Chaviano en 1979 recibió el Premio David de Ciencia Ficción por Los Mundos que Amo. Después fueron publicadas obras como Historias de Hadas para Adultos y El Abrevadero de los Dinosaurios, que le dieron el reconocimiento del público cubano. Desde 1991, Daina vive en Miami y ha publicado cuentos, un poemario y el ciclo de novelas La Habana Oculta, compuesto por El Hombre, La Hembra y El Hambre, Casa de Juegos, Gata Encerrada y La Isla de los Amores Infinitos. Esta destacada escritora cubana ha recibido muchos galardones literarios, como el Premio Azorín de Novela en España de 1998 y el Premio a la Mejor Novela de Aventura o Drama en Español en el Certamen Internacional del Libro Latino en Estados Unidos de 2019. Hoy les traemos su novela de 2019, Los Hijos de la Diosa Huracán, cuya trama se desarrolla en dos hilos narrativos, uno en un futuro cercano y otro situado a 500 años atrás, durante los primeros tiempos de la conquista de América. Por un lado, en la Sevilla del siglo XVI, el maestro encuadernador Jacobo y su hija Juana huyen de la Inquisición rumbo a Cuba, donde taínos y conquistadores españoles coexisten en un ambiente cada vez más tenso. A medida que Juana descubre los secretos de una misteriosa hermandad a la que pertenece su padre, va sintiéndose cada vez más atraída por la cultura de esos indígenas, algo que cambiará su vida. En tanto, un símbolo desconocido parece conectar un crimen en Miami con el descubrimiento de una tumba indígena en la isla de Pinos. En medio de la conmoción que experimenta el país ante las primeras elecciones democráticas en casi un siglo, Alicia, una joven criptógrafa, viaja desde Miami a La Habana para colaborar en la investigación de un inusual objeto hallado en esa tumba. Mientras tanto, un asesino a sueldo se mueve en las sombras para recuperar un legado que no debe salir a la luz bajo ningún concepto. Del cine y sus estrellas. La segunda temporada de la serie The Witcher, disponible en Netflix, ha dejado satisfechos a sus millones de seguidores. En la primera temporada hubo monstruos espeluznantes, hechiceras, un bardo impertinente con el protagonista, así como grandes batallas y fantasía a granel. La temporada 2 aumenta esa fantasía centrándose en algunas de las incógnitas, desde los orígenes de los monstruos hasta por qué cuando grita una joven princesa se abre la tierra. Ahora Geralt, siempre un lobo solitario, es una figura paterna y lleva a Ciri a Caer Morhen, un lugar recóndito en las montañas, base de los magos, para allí mantener a salvo a la princesa. Aquí Ciri comienza a entrenarse para llegar a ser una maga de categoría en medio de otros enredos de la trama, con elfos que se refugian con antiguos enemigos y otras magas y brujos haciendo de las suyas. Por supuesto, el Witcher sigue aniquilando a monstruos cada vez más fantásticos, mientras que nuevos peligros se anuncian al final de la temporada que nos hacen suspirar porque llegue pronto la tercera. De la música.
Ringo Starr estrenará un libro de fotos e historias inéditas sobre su tiempo en los Beatles. La obra llevará por nombre Lifted y será la primera vez que Ringo compartirá con el público fotos de su propia colección personal y memorias de su relación con la banda desde su llegada hasta el inicio de las carreras en solitario de cada uno de sus integrantes. Vi muchas de las fotos de este libro y las publiqué porque me traían muchos recuerdos fabulosos, dijo el legendario baterista. Lifted tendrá un valor de $59, pero habrá una edición especial de $459 autografiada por el baterista. Las ganancias que se obtengan del libro serán destinadas a la Fundación Lotus, que promueve proyectos destinados al bienestar social. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que no se puede alcanzar el éxito huyendo de los riesgos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El periódico de Miami Herald publicó en el mediodía de ayer, a todo el ancho de su primera plana, edición digital, una noticia que bien merece que le prestemos atención. Se trata de la respuesta de la administración del presidente Joe Biden ante amenazas manifestadas anteriormente por representantes del régimen de Vladimir Putin, en el sentido de que Rusia pudiera enviar destacamentos militares a Cuba y Venezuela de continuar incrementándose las actuales tensiones entre Washington y Moscú con motivo de la volátil situación en la frontera ruso-ucraniana. Si Rusia comienza a moverse en esa dirección, lidiaremos con ello en forma decisiva, dijo escuetamente el alto oficial estadounidense cuyo nombre no se ofrece. En el texto de la información se reporta además que agentes de la FSB, la agencia rusa de espionaje, han visitado recientemente tanto Cuba como Venezuela e inevitablemente ya comienzan las comparaciones con el desarrollo de la histórica crisis de los cohetes de octubre de 1962. Mientras tanto, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel han guardado un significativo silencio hasta el presente. No sé si con la intención de demostrar que ellos son la continuidad, incluso en la infamia de Fidel Castro, de poner en riesgo la vida de la totalidad de los habitantes de la isla, como hizo el difunto comandante durante aquella crisis para satisfacer su ego de pretendiente a líder mundial y su bluff de dárselas de machito delante de los americanos. Sí, yo sé que todas estas declaraciones pueden terminar en agua de borraja, como pasa con frecuencia. Pero también sé que pueden conducir a un enfrentamiento real de incalculables proporciones, donde, por lo que se ve hasta ahora, lo que menos importa son los intereses verdaderos del pueblo cubano. se sorprende a alguien de que Cuba esté pidiendo a gritos un cambio de régimen?
Y así concluimos este recuento informativo de hoy, mis queridos amigos. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Déjenme comentarles, este lunes en los Estados Unidos conmemoramos el día de Martin Luther King. Por lo tanto, el día lunes, que es un día conmemorativo, vamos a estarles entregando un programa especial muy bueno, por cierto, que les recomiendo muchísimo que lo escuchen, en homenaje a Martin Luther King en Radio República en el horario de recuento informativo. Así es que, avisados pues, el lunes no hay recuento informativo, está este programa especial que se los recomiendo, de verdad que se los recomiendo, en homenaje a Martin Luther King de parte de Radio República y el Directorio Democrático Cubano. Ahora sí, la cita entonces para el día martes, bien puntuales, en la siguiente entrega de recuento informativo. Desde los estudios nos despedimos, como siempre y con mucho aprecio y cariño, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.